Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una mujer que es puro sabor, puro Caribe y puro grito, de esos que yo no sé cómo se hace. Más adelante ella lo va a hacer para nosotros. Es la única cartagenera que conozco que no le gusta el aire acondicionado. Y en cualquier lugar al que llega, donde entre, así haya 36 grados centígrados o un poco más, dice, papi, porque siempre dice papi, apágame el aire. Entonces ella hace apagar el aire. Un buen día le metió una garnatada a su hermano Osvaldo por acá cantándose una canción de Pimpinela. Yo no sé si ellos querían hacer un dúo, pero ese dúo murió justo en ese momento. Esta cartagenera se encuentra con un santandereano y hacen una pareja artística maravillosa. No tengo registro de haberlos visto juntos actuando en el mismo proyecto, pero siempre tienen un papel muy destacado, él por aquí y ella por allá. Le queda muy bien el santandereano como acento, ahora que hablo de su cercanía con el Santander. Y seguramente usted recuerda cuando pases por San Gil, que decía un personaje que se nos robó el corazón en una de esas series bellísimas que también hacen parte de nuestra memoria televisiva. El man es Germán. Por estos días, en los momentos de la grabación de esta entrevista, estamos a nada, a semanas, de que se lance ese disco que viene prometiéndonos desde hace muchísimo tiempo. Y también la estamos viendo haciendo una comedia de esas que vienen como sin libreto, en donde todo o cualquier cosa puede pasar. Para mí es un privilegio charlar esta mañana con una mujer que casi se gana MasterChef, que ha hecho algunos de los papeles más bonitos en los últimos años en la televisión. Recuerdo mucho y muy especialmente el de Leandro, el de Herótida se llamaba ese papel, si no me equivoco. Aida, porque no es Aida, es Aida Bosa. Bienvenida, mami.
Papi, ¿qué es esta belleza de presentación, Andrés? Por fin estoy acá.
Ay,
mi amor.
Sí.
Qué placer, gracias.
Oiga, casi que no lo logramos.
Casi que no, pero era ahora, no antes, después. Era hoy, papi.
Yo le eché muchas flores, pero usted está en todo su derecho de echarme el agua sucia también porque nosotros la embarramos una vez.
Sí, una vez, es verdad. Quedé con la lista de las canciones hechas y se perdió, pero esta, mira, esta es muy especial. Esta es muy especial, qué alegría estar aquí.
¿Qué más, Aida? Qué rico verla por acá.
Bien, mi amor, qué presentación tan bonita.
Ni me ha faltado, gracias, se lo merece.
Gracias, mi amor.
¿Cómo va su show de Odiosas?
Ahí vamos, esto martes y miércoles riéndonos, sabroso. Es un show improvisado, con juegos. Ha sido un ejercicio bellísimo, porque yo no improvisaba hace muchos años y es una responsabilidad muy grande, pero como que suelta el cuerpo, la mente, sabes, toda tu parte creativa, tienes que sobrevivir. La improvisación es ahí, en ese instante. Entonces es un ejercicio retador.
¿Y esas son las clases del libre o de la Charlotte, las de improvisación?
No, del libre, por supuesto. No, de teatro libre, por favor, claro. Uy, yo no improvisaba desde la época del libre.
De verdad.
Imagínate.
¿Y cómo es ese reto de estar con tres parceras mamando gallo de una manera así súper cruda, además, casi que levantándose entre ustedes de sus propios recuerdos y poniéndose en evidencia?
Absoluto, no, somos cinco mujeres en escena. Hay una comediante, una improvisadora, tres actrices. Lo bellísimo es que somos diferentes cada una y cada una ahí como con su magia y su viaje, jugando ahí piloteando, cada una va piloteando y cada una de lo suyo va contando también. Hay momentos de conversaciones de mujeres y son muy poderosas.
Ya van en segunda temporada, ¿cierto?
Segunda temporada.
¿Y esto va para largo?
Vamos a ver, hasta ahora vamos en la segunda y se termina a mitad de año, en julio.
Para que coincida con el lanzamiento de nuestro disco.
Dios mío, que el Señor, el universo te escuche, Andrés, por favor.
¿Y sabemos nombre del disco o todavía no?
Sí, yo
de
lo
eso?
Tengo ahí, yo lo tengo ahí, pero yo no sé, solo uno lo puede decir desde antes, no creo.
No, como usted quiera.
No, yo lo quiero mandar en el momento que es. Pero cuando la gente ya vea el nombre, lo lea, dice, ah, ya esto estaba dicho hace rato.
Le va a poner, güey.
No, tiene guapirreo, no.
Aida Bosa es mi banda sonora. Cuando comenzó la aventura de los canales regionales,
Dios mío,
haciendo dramatizados de altísima factura, no sé si de alto presupuesto, pero sí de muy buena factura, esta, la historia de la niña Emilia, fue protagonizada por usted. Cuénteme.
Sí, señor, sí, esto fue un reencuentro con mi vida, la familia, otra vez con esa música, esos folclores, esa tradición. La niña Emilia llega en un momento, además, ese era un momento como hoy nosotros aquí viéndonos. Llega este proyecto, me hablo un día con Andrés Salgado, el libretista, no tenía yo ni idea que yo iba a ser en el futuro iba a ser la niña Emilia, solo me cuenta, vamos a contar la vida de la niña Emilia. Uh-huh. Yo metí un grito, yo estaba en una feria del libro, me acuerdo, yo me paré de esa silla, grité, Andrés, no lo puedo creer, esto había que hacerlo. Yo me puse feliz y bueno, y ya después terminaron llamándome, manda un casting, yo decía, pero no, porque ellos querían que lo hiciera la hija de la niña Emilia,
Nelly. Que tenía sentido además,
claro,
ella también
canta.
Claro,
tenía todo el sentido, ella canta, pero no era actriz. Entonces ahí entró ese dilema y querían que fuera además una actriz negra que lo hiciera. Eso fue todo un dilema y bueno, a mí me invitan y me dicen, manda el casting. Yo mando, mi casting era un fragmento de la entrevista de Ernesto McAulay de la niña Emilia.
Claro, clásico ya.
Y yo, Dios mío, esto se fue. Además, pasó algo rarísimo. El día de julio me grabó ese casting en el patio, en una mecedora, en mi terraza. Uh-huh. Imagínate con este frío acá en una mecedora, yo con una bata. Y se me jondió la mecedora para atrás y me caí. Yo después dije, Dios mío, la niña Emilia me estaba empujando.
¿Con las paticas para arriba y todo?
Claro, hay video que yo no he querido nunca mostrar eso. Yo me esmondarillé en la mecedora y todo. Y me dijeron, eres tú nuestra niña Emilia. Y empieza ese viaje bellísimo. Además que la niña Emilia tiene, cuando yo al inicio que decía que me reencontraba con la familia, es porque mi papá tocó con los Soneros de Gamero. Mi papá es bajista. Ajá. Entonces hay una historia familiar ahí. Mi papá tocó en bajo. Le tocó el bajo a la niña Emilia, cuando con los Soneros de Gamero estaba Emilia e Irene Martínez. Uh-huh. Entonces era algo muy especial, escuchar el bajo de Cundé Cundé, el Coroncoro,
¿este es su papá?
Mi papá no está en Cundé Cundé, no. Él está en El Lobo, que era con Irene. Sí. Hay muchos temas que el bajo es de mi papá, de todos esos long plays de esa época. Entonces para mí era como mi papá, la casa, las fiestas de noviembre en Cartagena, Cundé Cundé lo escogí también, son muchas canciones de la niña Emilia, claro. Pero Cundé Cundé, primero es un arrullo, ¿no? Que yo por eso canto en Pindero, que es un arrullo. Cundé Cundé Cundé, Cundé Cundé Cundero, el niño. Ajá. Ay, que me ensucié yo mismo el pie, con que me lo limpiaré. Es un arrullo, ay, pero mira la niña Emilia lo que hacía.
Claro.
Era una rockstar de su momento.
¿Cómo era Aida, esa Cartagena de esa época? Que si bien siempre ha sido turística y paradisíaca y tal, era muy distinta a la que conocemos ahora.
Absoluta.
¿Cómo fue su Cartagena?
Mi Cartagena era muy musical, porque obviamente vengo de un padre músico que vivió toda su vida, ya no tanto, pero vivió de la música y eso me rodeaba, mi familia. Colores, pregones, montar en una buceta, se voy a la champeta, la terapia, esos encuentros en el mar, otros en un patio de una casa.
¿Cuál era el barrio? ¿Cuál era el barrio suyo?
Mira, yo crecí en El Cabrero. Ajá. Ahí fue, digamos, como toda esa parte mía de la adolescencia, pero mis papás, antes de la adolescencia vivimos en el barrio La Castellana. Uh-huh. Primero en el centro, cuando era muy bebé. En San Diego, en el barrio San Diego. Sí, sí, sí. Estaba muy bebé. Yo de San Diego realmente no tengo muchos recuerdos. Después nos vamos a La Castellana. Y ahí digamos que no tuve como mucha vida de niña. Porque uh-huh. toda mi infancia fue en El Cabrero donde mi abuela. Yo me la pasaba era donde mami, donde mi abuela materna. Ese es mi recuerdo. El patio, el palo de mango, el anón. La guanábana se cayó, la cosa.
El man gritando, ¡pollo!
Exacto, la señora de pregón, la palenquera. Ese es como mi recuerdo y los viajes a San Estanislao de Kostka. Eso es un pueblo de Bolívar. El resumen del pueblo, al pueblo le dicen Arenal, porque es un tierrero, pero ya tiene muchas calles pavimentadas. O sea, cuando a mí me tocó, era un Arenal. Y le decían Arenal al pueblo.
¿Y por qué iban allá?
Porque de allá es la familia de mi papá. Allá había familia de mi papá, había familia de mi mamá. Mi papá también tenía familia en Mates, Bolívar, y yo terminé grabando ni la niña Emilia en Mates, sí. Que no conocía Mates, entonces llegar, y mi papá me decía, mami, ve a esa casa, que ahí estuvo tu abuelito. O sea, era una vaina, por eso te digo que fue una cosa muy fuerte lo de la niña Emilia.
O sea, interpretarla a ella era como cerrar el ciclo del infinito.
Absoluto, grabé escenas en el colegio mío uh-huh. de la secundaria.
No te puedo creer.
En el patio del colegio, que ya no era el colegio, es una casa abandonada en Manga, y yo decía, Dios mío, yo qué estoy, o sea, fue un momento muy especial.
El bigote que canta. Así le decían a Bienvenido Granda.
Bienvenido Granda.
Favorito de García Márquez.
No sabía
además.
Que le decían así.
Claro, bigotón que tenía.
El bigotón, pero no, sí, el bigote.
De hecho, dicen que el bigote de García Márquez, muy en su juventud, era homenaje a Bienvenido.
Bienvenido Granda.
Sí, porque le gustaba tanto que lo homenajeaba con el bigote que nunca se quitó.
Wow.
Eso dicen, pues.
Seguramente.
¿Y en su vida a usted que no le sale bigote?
Uy, Dios mío, no creas, a veces cada uno pelito hay que, que sacarlo. Me hiciste llorar ahorita escuchando. Angustia, es esa nostalgia, como lo dice él. En mi caso es la nostalgia de mi abuelo paterno. Uh-huh. Mi abuelo cantaba mucho esta canción.
¿Cómo llamaba él?
Constantino Bosa Bosa.
Ah, qué lindo nombre.
Y mi abuelo Costa cantaba mucho esta canción. Yo estaba muy peladita, muy chiquita, pero yo tengo esos recuerdos, además que tengo recuerdo de esa nostalgia, como lo dice la canción, de mi papá cantando esta canción por su padre también. Uh-huh. Mi abuelo se suicida, yo estaba muy niña, entonces queda eso, ¿sabes? Queda eso en nuestra vida, marcó algo muy fuerte.
Claro.
Muy fuerte. Y cuando yo era muy chiquita, yo te decía, en el barrio San Diego vivía mi abuelo con mi abuelita Rosa. Y en casa de abuelo se escuchaba mucho bolero. Y en mi casa, o sea, en mi casa de mamá, papá, se escuchaba mucho bolero. Mi papá, de hecho, más adelante tuvo un grupo de son cubano. Y el bolero fue para mi papá algo que lo acompañó toda su vida. Es la nostalgia de Constantino Bosa en mi vida. Por eso escojo Angustia. Y hay muchos boleros sin de duda. La Sonora Matancera que son muy fuertes. Pero esto era, obviamente, acompañado de ron la cosa, mi papá llorando, mi papá cuando canta todas estas canciones llora, él es muy llorón.
Claro.
Entonces es como, ¿sabes? Hace parte de mi vida, de mi historia. Yo estos boleros para mí, cuando hice Celia, no, eso también fue una vaina para mí bellísima porque era escuchar ciertos boleros, todos estos son y todas estas canciones que hacían parte de mi niñez.
¿Cantaba con alguien de la familia, con su papá? Vamos a cantar, mamita. Tengo una presentación, venga, me canta.
Nunca, nunca. Mi papá, además, para enseñar, no tenía paciencia. Okay. Él me empezó a enseñar a tocar guitarra, porque él toca guitarra también. Sí. Y era neurasténico.
No jodas.
Como mi abuelo Constantino. Uh-huh. Entonces se estresaba si yo no le daba la corda, si no le ponía bien el dedo a la cuerda. Sí. Y entonces, no, mejor que entren a clases de guitarra. Uh-huh. Yo no puedo con eso, entonces. Pero cantaba con mi hermano. Uh-huh. Yo sí cantaba con mi hermano.
Con Osvaldo.
Con Osvaldo Andrés. Qué belleza esa historia de los dúo Pimpinela. Pero con mi papá no, con mis tías sí. Uh-huh. Las hijas de mi, las hermanas de mi papá. Con ellas hemos cantado y son unas sopranos increíbles. Y cantan. Yo tengo anécdotas con los villancicos.
Cuente.
En mi familia, en los villancicos, el que se desafine se sale de la novena.
No jodas,
¿verdad? No, eso es una locura.
¿Lo sacan a uno?
Lo sacan. Donde tú te llegas a desafinar en tu taina, tu turumaina, te vas de ahí. Pero sí, sí, esos encuentros son cantando.
Esta mañana, en mi banda sonora, Aida Bosa. Usted nos va a quitar el velo. ¿A qué me refiero? Todos ¿Dónde? Hemos escuchado esto y todos sentimos y sabemos que es colombiano, pero nadie sabe cómo se llama esto. ¿Esto cómo se llama?
María Varilla.
Esta es María Varilla.
Esta es María Varilla, el porro.
Le pusimos nombre a esto.
Pero por favor, ¿cómo que no?
Pero ¿a ustedes en Cartagena también bailaban paquetes de velas o no?
Así claro, que pero eso era en cuando iba a San Estanislao de Costca. Arenal, vamos a decirle Arenal para Arenal, que no te enrede. Mira, María Varilla es Arenal. Estos viajes al pueblo, por eso toda esta vaina que no fue gratis, que llegó esa coincidencia de lo de la gente del pueblo y todo. Arenal, yo iba de niña, mi papá, mi mamá nos llevaba a las fiestas de la Virgen del Carmen.
¿Cuándo eran?
La mitad de año, pues 16 de julio. Okay. El 16 de julio. Bueno, entonces
en la fiesta de la Virgen del
Carmen. Claro, en esta fiesta.
Dios mío, usted está quitando muchos velos hoy.
Mi amor, las fiestas patronales en los pueblos son muy importantes y hacen parte de nuestra tradición oral. Esas fiestas religiosas siempre van acompañadas de música, las bandas. Entonces, para la fiesta de la Virgen siempre había 3 días de fandango. Uh-huh. Los 3 días de fandango, ahí hacíamos ruedas. Uh-huh. Y yo de pronto de niña no me metí, ¿sabes? Con las velas, pero yo hacía parte de la multitud, de Bololó, ahí estaba. Íbamos al alba a ver que había también como caballos que salían al alba, al amanecer.
¡Ay, hermoso eso!
Entonces, María Varilla y muchos porros que sonaban. Yo escogí esta que la toca la banda la 19 de marzo de Laguneta, pero si no estoy mal, la original, uh-huh, la banda de San Pelayo.
Okay.
Es como la primera que como que la interpreta, pero obviamente toda banda de los pueblos interpreta María Varilla, y eso hace parte de Córdoba. Ajá. Pero todos estos pueblos hacen parte de esa gran Bolívar, entonces eso hace parte también.
Usted me ha hablado mucho de su papá, él se llama Osvaldo también,
Osvaldo,
¿cierto?
Osvaldo Bosa, sí.
Don Osvaldo Bosa. Pero de doña Aida Belén no hemos hablado nada, esa señora que... ¿Dónde Dios se encontraron mío. Ellos dos? ¿Qué sabemos?
En Arenal. Okay. En Arenal, aunque mi mamá nace en Cartagena. Ajá. Pero mira, esos son... Y en esa época era fuerte el tema, ¿sabes? Porque era como... Se conocieron, no sé qué, y mi abuelo como que los casó. Una cosa así rara. Entonces, ajá, mi mamá dice como que ella se empieza a enamorar. Es como después. Y ya después como que se desenamoró. Ellos se separan muchos, ajá, años. Pero ya estábamos grandecitos. Teníamos, sí, sí, como 14, 15 años. Yo, mi hermana sí le tocó más chiquito el tema. Mi madre es un personaje... O sea, si mi papá es artista... Mi mamá es la verdadera artista.
Pero ella no canta ni nada, ¿sí?
No, ella no, o sea, a ver, ella tiene su galillo, como dice ella. Ella canta, pero ella es dramática. Ajá. Ella es una cosa, es una drama queen. Mi mamá te va a hablar. Y entonces ella te interpreta en su hablar. Ella te mueve la mano. Es muy hermosa, una mujer alta. Yo salí chiquita, mi papá, bajita, ajá, mi papá. Y entonces, ¿sabes? Ella, una gran bailadora, sí. Eso sí tiene mi mamá. Desde niña, ella bailaba en todos estos fandangos, ella sí agarró la vela y todo esto, bailadora, ajá, total, mi mamá.
O sea, ella era como una señora de alta sociedad cartagenera.
Mi abuela.
La abuela.
Mi abuela,
o sea, la mamá de ella.
Mi abuela, que eso era un personaje mitológico. No, mami era una cosa muy fuerte. Mi abuela además fue de estas mujeres avanzadas.
Pues
mi abuela
fue casa en el Cabrero en esa época.
Sí, imagínate, mi abuela fue alcaldesa en Arenal, de su pueblo. Ella después se va para Cartagena. Sí, sí, sí. Fue alcaldesa, era maestra escuela. Entonces ella viajaba acá a Bogotá, porque ella venía a esas reuniones aquí, porque era la alcaldesa del, claro, pueblo. Y entonces mandó a estudiar a todas sus hijas a internados aquí, en Huasca. Mi mamá fue la única que era... Mi mamá se salvó de eso, de los internados por acá, claro, chupando frío mis tías. Ajá. Entonces, mi abuela era un personaje en el Cabrero. Mi abuela era un tema fuerte.
Pero
entonces
la elegancia, la estatura, el porte, sí, eso lo heredó
por
doña Aida
por
Belén.
Parte de mami y mi abuelo, los Bustamantes eran una cosa bella.
Anda, niño, me imagino.
Oh, Dios mío, sí. Yo lo digo así porque así lo cuenta mi mamá. Ajá. De todos sus tíos, unos hombres altos. Mi abuelo Sabas, se llamaba mi abuelo materno, era un hombre además... Andrés, hombre, no se le escuchaba la voz. Uh-huh. Y él decía, silencio, que el vecino no escuche. Y yo le digo a mi mamá, pero ustedes nunca le hicieron caso a mi abuelo. Porque mi mamá tiene un voltaje con el galillo. Uh-huh. Y uno va heredando esas cosas.
Uh-huh. Ella, como las mamás colombianas, la mía es igual. Saludo a mi mamá también. Yo le andé duro a usted, pero le sirvió.
Claro, y si eres
ella le dijo el primer, usted.
Pero por supuesto, y si eres el mayor, tú eres el mayor,
claro,
ahí tenemos, ahí llevamos el rejo, pero todo fue muy bello, la verdad.
O sea, asumo que Carolina nunca estrenó, ella siempre heredó su ropa.
No, hombre, no creas, fue la más pechichona, Carolina la más pechichona de todas, de verdad, el menor, fue la que se la saboteó, la que, claro.
Ya los cogió cansados.
La cogió cansada, exactamente, pero la que llevó el rejo fui yo.
Oye, Aida Bosa nos acompaña. Esto es María Varilla en minutos. Algo de Carolina y Osvaldo.
Por favor.
Y la historia se sigue contando aquí.
Ay, André, ¿qué es esta belleza? Por Dios.
Aida Bosa con nosotros en mi banda sonora esta mañana. ¿Usted la recuerda porque casi se gana MasterChef? ¿Se salió para irse a actuar a Leandro? ¿Usted la recuerda en La Playita, en Las Detectivas y el Víctor, en Francisco el Matemático, en El Man es Germán? ¿Cómo era que decía Patty?
¡Cállate la jeta!
Ay, Dios mío. Con Pimpinela de fondo, ¿cuándo fue la cachetada, Osvaldo?
Dios mío, yo creo que teníamos como 11 años, no sé. Esto era el show de las reuniones familiares.
¡Ay, lindo!
Los hermanos Pimpinela, yo estaba pensando, bueno, y los hermanos Pimpinela, ¿cómo llegan como...? En ese momento de la vida, por mi mamá.
Claro.
Mi mamá lo escuchaba, a mi mamá le encantaba, José Luis Perales, todo ese mundo. Esos eran los long play de mi mamá.
Claro.
Y el dúo Pimpinela, empezamos un día, creo que mi mamá fue la que nos puso como, vamos a montar esto de lo del dúo Pimpinela.
Súper elegante ella, ¿no? Con
¡no!
Con el dedito arriba.
Vamos a montarlo. Y empezamos a montar el dúo Pimpinela y era divino. Y en una de esas presentaciones, eso fue en el patio de la casa de mami, una tarde, dos, había, eso era con amplificación y todo, claro. Micrófonos, todo, todo, mis tías, todo. Y de repente, yo no sé, yo me sobreactué. Cuando le dice ella, por eso vete,
¡pra!
Le meto yo una cachetada a Don Andrés y él reacciona y me grita y me dice, ¡guau! Y me empieza a perseguir por todo el patio, por
o sea,
esa
se
casa,
la canción.
Por esa casa, esas casas colonias del Cabrero que tienen el pasillo ajá. largo.
Sí, sí, sí.
Y me corretió a cogerme por el velo, todo el mundo, la fiesta se desbarató. ¡Cójanlo, cójanlo! No, esto era la locura y nunca más, Andrés. Cantábamos los hermanos Pimpinela, eso fue un desastre.
O sea, se desintegró la agrupación.
Se desintegró más nunca. Y ahora grande me dice, no jodas, es que me diste qué culo y cachetada. Me diste duro. Él todavía se acuerda de la cachetada.
No, pues claro. ¿Él siguió cantando en la vida? ¿O ese fue el antes y el después de Me Vuelvo Abogado?
Mira, no, me vuelvo. Ay, te estás bien dateado, Andrés. No, mi hermano todavía canta, pero ajá. mi hermano es el del vallenato en mi casa.
Ok.
Yo en mi casa, no, mi papá no escuchaba vallenato, mi mamá menos. El del vallenato era mi hermano. Uh-huh. Participó incluso en el festival en Valledupar.
¿De verdad?
En Canción Inédita. Y a él le dieron un premio en su momento, era un niño. Uh-huh. Mi mamá, eso se le fue a mi mamá en un bus que él se iba. Que no, mijo, ¿yo cómo así que te vas a ir? Se fue solo. Y él participó en Canción Inédita y le dieron un premio como mejor voz, que ese premio no se lo dan a todos los participantes. Uh-huh. No sé si todavía exista, yo creo que ese premio ya no existe. En ese momento uno de los viejos Zuleta le dio como unas palabras, o sea, él tiene todavía el recorte del periódico.
¡Ay, divino!
Eso es algo bellísimo. Y el trofeo que está vuelto nada, pero ahí está todavía.
Está lleno de polvo, pero ahí está.
Ahí está, ahí está. Él canta hermosísimo.
Eso por el lado de Osvaldo. ¿Y Caro?
Carolina es psicóloga, uh-huh. mi hermana es psicóloga.
O sea, ¿no se dedicaron al arte?
No. Y fíjate, mi hermano es abogado, pero él no deja de cantar.
Sí, claro.
¿Sabes? Caro es psicóloga. Le gusta todo el tema social, uh-huh. el tema social es lo de ella, entonces es que colabora para las fundaciones, llega Navidad, ella es la primera que está llamando a todo el mundo para recoger los juguetes, que para la ropa, que hay que ayudar a una familia, ¿sabes? El tema de ella uh-huh. es como lo social.
¿Y tiene ese voltaje suyo?
No, Caro, con decirte que Caro empezó a hablar a los 5 años, empezó a hablar tarde, uh-huh. y el médico decía, pero es que no la dejan hablar. ¡Ja, porque el voltaje de mi mamá y el mío era una cosa loca!
O sea, ella tenía dos mamás, doña Aida y doña Aida.
Dios mío, Caro vivió aquí. Caro ajá. vivió conmigo mientras estuvo aquí en la universidad. Una época ya estudió acá. Uh-huh. Y mira que eso no es tan chévere, ser mamá de los hermanos. Eso termina afectando en algún momento la relación. Uh-huh. Sí, yo con ella era muy cuchilla y de pronto por cuidarla en exceso terminé fastidiándola, yo creo.
Que Julio le dijo algún día como, esa no es hija suya.
Sí, Julio me dijo, esa no, cálmate. Y no, y entonces después empezó el trauma cuando nació mi sobrina Sara. Ajá, ajá. Nació Sara Margarita, que es un personaje también. Ajá. Esa canta, Andrés. No te alcanzas a imaginar. El oído de esa niña es una cosa loca. Claro, nace Sara, entonces ya era la abuela, dos abuelas. No, ya había que bajarle. Yo ya me tranquilicé.
Aida Bosa en mi banda sonora. ¿Qué es esta belleza, Aida, que usted acaba de poner?
Mío.
Por Dios.
Los gaiteros de San Jacinto, la gaita en mi vida.
Eternos.
Además, con los gaiteros también había algo particular, que ya te voy a contar la historia porque la maestranza. Pero en los gaiteros de San Jacinto, cuando arrancan Toño Fernández, ahí estaba el maestro Catalino Parra. Uh-huh. Catalino Parra era de soplaviento. Y el maestro Catalino, que él cantaba, tocaba tambora también, el bombo, que le llaman también el bombo. Él era de soplaviento, y soplaviento queda, después del Canal del Dique. Ahí nació la gente del pueblo, ahí en el Canal del Dique. Y yo me acuerdo que cuando llegábamos a las estaciones donde llegaban los buses, el maestro Catalino fue profesor de mi mamá, de música.
¿Ah, sí?
En Arenal, sí. En una escuela, mentira, en Cartagena. Fue profesor de música en Cartagena, uh-huh. en el colegio, algo así. Y el maestro Catalino, que era de los gaiteros de San sí. Jacinto, en su momento yo creo que todavía no estaban los gaiteros, vivía en soplaviento. Uh-huh. Y mira que cuando arranco a hacer todo lo del álbum, Rorro, que es un arrullo, uh-huh. yo voy a soplaviento y busco al maestro Catalino Parra para cantarlo con él.
Ay,
y Rorro, ese canto, ese arrullo, es el maestro Catalino conmigo cantando Rorro.
¡Ay, qué bello!
Entonces,
eso.
Esto resume también eso y un momento muy especial de mi vida, y es el colegio.
Okay.
Cuando ya yo estoy casi terminando el colegio, yo armé un grupo de gaita ajá. con mis amigas del colegio, las que cantaban, las que medio tocaban el guache.
¿Se acuerda cómo me llamaban?
No sé, pero éramos las kennedistas.
Las
porque en el colegio yo salí de La Esperanza, Terminé en el Kennedy porque vaya mandaban a todas las que echaban de todos los colegios. Y entonces eran varias amigas que venían de otros colegios. Ajá. Y este fue mi grupo, todavía existe.
¿De verdad?
Sí, tenemos el chat de las amigas del colegio. Ay, nos reuníamos en la casa de Cata, estaba Pau, Ingar. Y entonces nos quedábamos en casa de Cata a tocar. Y la maestranza, nosotros cantábamos esta canción, pero teníamos una, yo no sé si yo lo puedo aquí cantar.
Dígalo.
Un verso. Porque nosotros cantábamos versos vulgares. Ajá. Y entonces la maestranza... Y entonces nosotros había versos que cantábamos vulgar y la maestranza siempre lo cantábamos. Eso hacía parte del repertorio y otras canciones de gaita.
Entonces, ¿pero cómo decían, cantaban? ¿Qué decían?
Decían, una vieja y un viejito se metieron en un pozo, la vieja salió preñada y el viejo salió potroso. Y el coro era, la vieja salió preñada y el viejo salió potroso. Una vieja se echó un peo, que de peo partió un coco. Una vieja se echó un peo, que de peo partió un coco. Qué vieja tan higüe, pa' tener fuerza en el jopo.
Oiga, usted referenció el colegio. ¿Por qué le decían la langosta en el colegio?
¡Ay, ya entendió ese cuento, Andrés! No puede ser, no puede ser. Además, la que me inventó la langosta es María Paulina Beltrán, que hacía parte del grupo de gaita.
Saludo para María Paulina.
Que está viviendo, ella vive en Virginia ahora, no está la Pau por acá. Mira, yo cuando estaba en el colegio yo tenía más nalgas, Andrés. Yo el jopo lo perdí. Y yo me acuerdo que me decía la langosta, Paul, me dice, es que tú tienes toda la carne atrás. Eso era lo que me decían, por eso me decía la langosta.
Esta mañana, la langosta. No, la ex langosta.
La ex langosta, qué tristeza.
Ay, Davosa. Oh, Alandete ya murió.
Alandete murió. ¿Qué tal esa voz?
¿Este era quillero o cartagenero?
Yo creo que Hugo era cartagenero, espérate.
Le decían sabor.
Le decían sabor.
Hugo Sabor, le decían a él.
Sí, señor. Espérate, porque creo que sí era quillero. Me deja loco, pero para mí, la voz de él era Cartagena.
Claro,
mí
total.
Escucharlo, además, que esta era. Escuchar a Hugo Alandete, les escuchaban en las fiestas también, en la casa con mis tíos. Tengo un tío político, Alfredo Cabrera, que ese man es un melómano, entonces él todavía guarda su colección de long play y esto es una cosa divina. Uh-huh. Él todavía se sienta los domingos a escuchar sus boleros, le encanta el jazz, o sea, es una vaina bellísima. Hugo Alandete es el centro de Cartagena.
Ah, sí, era lo máximo.
Es este sabor caribe, es como este álbum, si no estoy mal, era... Salsa y Bembé, una vaina
sin
así.
Sin duda, una cosa
su
así.
Su voz era, o sea, era Cartagena, el atardecer, las murallas. Yo estaba peladita, pero esa canción, por ejemplo, cuando ya yo estaba en el colegio, se seguía escuchando. Mis primeras salidas, cuando existió la escollera, yo no sé si...
Claro,
si,
yo fui a la escollera, claro. Me rumbié la escollera feliz.
En el laguito, con la brisa del mar.
Entré con contraseña falsa.
Claro, todo el mundo allá, yo estaba peladita, o sea, además que mi mamá no me dejaba salir, esto era una cosa para poder salir, y eso, yo nunca olvido, además que en la escollera, la primera montada en una mesa en falda, que le entraba la brisa, no, esto era una cosa
lo máximo, era idílico, ¿no? Los primeros besos los dimos allá, ¿o no?
Sí, absoluto, claro. Allá hubo encuentros maravillosos, unas cosas escondidas, el piquito, la vaina, no, era una cosa hermosísima, hubo Alandete. Toda esa parte caribe, Joe, o sea, es que...
Pues el Joe sonaba así, Juan Carlos Coronel suena así.
El Nene, todo esto, tú escuchas todo esto y es el Caribe en su esplendor,
Aida, ¿cómo era la rumba que no era de los turistas? Porque pues uno iba en esa época a Cartagena y había rumba turística, entre otras la escollera.
Claro.
Pero yo creo que una rumba cartagenera total era muy distinta.
Muy distinta.
O tenía cosas más chéveres,
pues,
o diferentes.
Mira, claro, lo que pasa es que yo no fui muy de rumba, por eso te cuento, para mí la escollera, por eso no la olvido. Uh-huh. Había otra discoteca, pero yo fui una vez nomás, era Nautilu.
No, ese no me tocó.
Algo así. Había un sitio de salsa que Fidel, que todavía estaban, yo no sé si todavía existe.
¿Fidel
en el
existe?
Centro, todavía está, ¿verdad?
Claro, ahí está todavía.
Claro.
Y Fidel con su eterna camisa de rayas lo atiende a uno todavía.
De verdad,
claro,
yo no voy
Fidel.
Hace muchos años. Claro. Yo fui ya grande, incluso casada, porque yo no salía mucho. Yo era de las fiestas en las casas. Uh-huh. En las casas, para mí eran las fiestas en las casas. Y cuando fui a la escollera con mis amigas.
¿Y en las casas cómo era?
Bueno, lo que pasa es que mi fiesta, esto era en la casa de mi familia, era con orquesta y todo.
Brutal.
Iban todos los grupos de gaita, ¿sabes? Mi papá tenía un grupo de son cubano, entonces también tocaba el grupo de son cubano. Siempre había un grupo de gaita. Siempre había, tú veías el bombo, tú veías ahí el guache, la gaita, siempre había ahí. O había un trío, mis tíos tocan, mi tío Jaime, que toca guitarra. Uh-huh. Que entre otras cosas, mi tío tocó el bajo en la pava con gonas, que se llama, creo que es, de Landero. Mi tío el que toca ahí, de Andrés Landero, mi tío el que toca el bajo. Mira, es que hay una historia maravillosa divino, con el folclore en mi familia. Entonces, esta música, te voy a contar algo, hablando ahorita de Hugo Landete.
Cuente.
Yo, cuando estaba peladito, joven, que él pasaba amanecido, esas historias las cuenta mi abuela, yo eso no lo viví. Y él pasaba, mi hijo sube, y ella se asomaba por el balcón, súbete a tomar un poquito de sopa, amanecido.
¿Al Joe?
Claro, iba embalado. Claro. Sube, papi, ven, súbete, mijo, y te tomas un platico de sopa.
No se había ido ni siquiera para Barranquilla todavía.
Porque acuérdate que él cree, él en Barranquilla, que Joe es el Joe.
Pero él es cartagenero.
Él es cartagenero.
Impresionante esa historia.
Sí, súbete, mijo, amanecido.
Llora corazón, Hugo Sabor Alandete, doquiera te encuentres. Más música esta mañana con Aida Bosa. Esto es africano, completamente africano.
Terapia africana.
Terapia, así se llamaba.
Empieza la terapia en mi vida. Además que yo he escuchado ahorita, cada vez que escucho aquí, eran mis montadas en buseta.
Cuente.
Claro, porque...
¿De dónde a dónde?
Yo cuando íbamos de, no sé, de Cabrero, llegábamos a la India Catalina, íbamos a la Castellana, ese era como el viaje más largo. Del resto, el centro, yo me iba a pie, a donde mi abuelita. Pero cuando yo empiezo a montar buseta, ya grandecita, no, o sea, yo iba en un picó. O sea, yo iba en un picó andante. Entonces, para mí era una obsesión porque yo no crecí en un barrio picotero. No, digamos, en mi casa no se escuchaba champeta.
¿Usted no es de Basurto?
No, exacto, ni de Pozón, pero yo vivía de una manera, era lo que yo sentía escuchando esto, de verdad, o sea, era transportarse y yo decía, yo estoy en África, papi. O sea,
¿Alguna vez le dijeron boyona?
La boyona, en algunos par de momentos por ahí, pero no por creerme la boyona, sino por bollito. Y mira que era ver, tú ibas en la buseta, iba con las luces, o sea, tú te sentías en un picó.
¡Claro!
Y uno no tenía ni idea qué era lo que estaba diciendo. Después, con el tiempo ya grande, como que yo empiezo como, hey, yo quiero saber qué es lo que dicen, de qué están hablando, porque en el Caribe nosotros rebautizamos toda esta terapia africana.
Claro.
Entonces, no sé, la boyona no se llamaba la boyona.
Para
tenía
nada.
Un nombre, estaba Ulises, lo que al bailador en el picó le sonaba, ellos...
Ese era el nombre de la canción.
Ese era el nombre de la canción.
Y la gente la pedía así.
Y tú vas y se llama... Y no tiene nada que ver, sino lo que te va llegando. Eso era divino.
Claro.
Era bello. Y en el colegio a mí me pasó algo fuerte.
A ver.
Porque yo empezaba a hablar de... Ey, está sonando esta champeta y no sé qué. Y había par de compañeras del colegio que se vivía esta vaina de clasismo y como... Mírame esta champetúa. Y que escuchando champeta, ¿eso qué? Lo miraban a uno mal.
Claro.
Y pavé después yo al tiempo, al pasar de los tiempos, a esta misma que se burlaba porque yo escuchaba champeta o una cosa así. ¡Ay! ¡Esa champeta está divina! Yo decía, ay, qué estupidez, man.
Totalmente. Total. ¿Ah? Y eso pasó mucho en Cartagena.
Muchísimo. Es una cosa absurda. Pues yo obviamente salí de Cartagena apenas terminé el colegio, pero... Pero pues esa parte mía, esa vida de la niñez y la adolescencia fue allá.
La música siempre estuvo, siempre.
Siempre,
porque viene de familia, porque usted lo interpreta, porque usted lo vibra, porque nos lo comunica. Pero la actuación, ¿en qué momento se le apareció en la vida?
En el colegio.
¿En el colegio también?
En el colegio. En el colegio nosotros hicimos una dramatización, como un par de obras de teatro. No me acuerdo las obras, pero sí me acuerdo, fíjate, interpretamos... una canción de Rubén Blades. Yo no sé por qué terminé haciendo la de borracho que lo roban, como una cosa.
Pedro Navajas.
La de Pedro Navaja. Y yo me acuerdo que para esa época que hacíamos teatro en el colegio, yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ser actriz, yo quiero estar en unas tablas. O sea, yo nunca pensé en televisión, nada de eso. Yo quiero estar en las tablas. Entonces siempre estaba como, o quiero cantar o quiero actuar. Y me decidí por el teatro.
¿Qué pensó don Osvaldo? ¿Qué pensó doña Aida? ¿Cómo llegó a Bogotá?
No.
¿Fue Bogotá su primer destino? ¿Eso me lo cuenta mañana?
Se lo cuento mañana.
O sea que regresa mañana.
Pero por favor, aquí estoy firme.
¿Cómo se llama esta canción en cartagenero?
El A quién. A quién.
El A quién.
Pero se llama Aquí Special.
Qué bueno que sigan con nosotros en esta mañana de fin de semana. Desde ayer nos acompaña Aida Bosa, Puro Sabor, a punto de su álbum más reciente. Alguien a quien usted ha visto crecer ante sus propios ojos porque nos ha entregado lo mejor de su sentimiento en las tablas, en las plataformas, en la televisión y hasta en los concursos de realidad, donde nos mostró que era una cocinera impresionante. ¡De oro! La familia André, Aida. ¿Por qué?
Dios mío, André, esto era una belleza, Festival de Música del Caribe, además que yo estaba peladita, y vuelvo y repito, mi mamá no me dejaba salir casi.
¿Y usted se le volaba o qué?
No, yo lograba el permiso, pero eso era una cosa rogada. Y yo me acuerdo que yo logré ir al festival, ellos tuvieron el festival dentro del marco del festival, tuvieron una presentación muchos artistas en Las Tenazas. Yo no sé si tú te acuerdas de Las Tenazas, son las murallas. Imagínate ese escenario en las murallas de Cartagena. Y Las Tenazas quedaba ahí, en el Cabrero, donde estaba mi casa de mami y de mi abuela. Ahí se presentaron muchos grupos, las bandas, la familia André, es de oro. Esto era el momento también de esos primeros piquitos, las enamoradas, claro. el primer momento de los enamoraditos por ahí. Es un momento bellísimo, estaba yo pelada, pero ese momento encaramada ya, en Las Tenazas, la brisa, escuchar estos sonidos caribe.
Agarrada de la mano, del
no,
gordo.
No.
Besito va, besito
bien. No, besito va. Piquito.
O sea,
piquito.
Si nosotros los cachacos íbamos a Cartagena, a eso, yo no me imagino cómo eran ustedes allá en Cartagena. Esto era un polvorín.
Pero no, la gente siempre ha vivido la música de una forma. Por eso, cuando te hablaba ayer del tema de la terapia y todo este universo también de la champeta, uno vive la música con pareja o sin pareja. O sea, tú vives la música de oro, o sea, te la bailo abrazando una palmera, no sé. Pero me la disfruto ahí, estuviera o no estuviera peladito al lado.
Bueno, Aida Cristina, como se llama usted, le dice a Aida Belén: mami, yo quiero estudiar para estar encima de las tablas. Osvaldo no lo tomó muy bien.
Puedes creer, mi papá siendo músico, que era el que yo esperaba que dijera, vamos para adelante, mi hija, no. Él de una entró en reversa y dijo, ¿cómo así? ¿Tú quieres ser actriz? Como que no, él quería que yo estuviera derecho, ¿puedes creer?
¿Y en Barranquilla?
Sí, señor,
cerquita
que me
casa.
Fuera, exacto, en Barranquilla, tal cual, estás bien dateado. ¿Por qué no te vas para Barranquilla? Piensa, de pronto, no sé si el derecho, uno puede ser una gran carrera. No, porque ese cuento de que todo abogado que se respete es costeño. No, olvídate.
Pero todas las familias costeñas tienen un abogado.
Claro,
así como todas las familias paisas tienen un sacerdote.
Dios mío, sí. Sí. No, había que romper la cosa. Siendo el músico yo lo esperaba, pero mi madre fue siempre mi apoyo. Me dijo, nos vamos, así sea que me toque empeñar las prendas. Así me dijo.
Sí.
Pero nos vamos. Y yo tenía una tía aquí en Bogotá, que ya en paz descanse, mi tía Ilia, y nos vinimos a Bogotá. Yo estuve con mi tía, después mi mamá me ayudó a buscar dónde vas a vivir y no sé qué, y no tenía mucho conocimiento de dónde, y yo empiezo en la Charlotte a estudiar, porque era como por un aviso en el periódico,
claro.
En Cartagena, algo hablaba,
exacto,
y como que no tenía, mi tía no me averiguó mucho, pero como que el esposo de mi tía me dijo, sí, hay una academia que era de Jaime Botero,
claro.
Y puede ser, ahí llegué, y de ahí me fui para el Teatro Libre, y cuando yo llegué, ya, a los 6 meses, al año, ya Julio César, enseguida, ¡pum!
O sea, que ustedes llevan 30 y qué.
Papi, nosotros llevamos 24 años de casados,
¿sí?
Y 6 de novios duramos. 30 años, papi.
Aunque él dice que son 29.
Ah, dice que son 29.
O algo así, él siempre le quita un año a ese suceso.
A ese suceso, ajá, ya.
Aida Bosa, con nosotros en Mi Banda Sonora. Bueno, ¿cómo se llama esta?
Bueno, vamos a ver, yo les digo, esta canción, me toca apuntarla, la canción se llama Abutule Cancane.
Ajá.
O no, para mí toda la vida y seguirá siendo la MUA.
Por el MUA.
MUA, claro, o sea, vuelvo y repito, estas terapias champetas africanas, estas terapias africanas, el bailador siempre era el que le ponía el nombre,
claro.
¿Sabes? Y los dueños de los picó, como... Ponme la MUA ahí. ¿Cuál es esa? La que dice MUA, MUA. Eso era bellísimo.
Y pues en Cartagena como puerto todo llegó de esa manera.
Absoluto. Y entonces pasan los años y ya, digamos, uno crece y uno dice, bueno, pero yo quiero saber qué pasa ahí.
Uh-huh.
Y descubro y encuentro que la canción, esta canción la compone una mujer surafricana y esta canción habla de un niño que va a las espaldas de su madre, como las mujeres en África, y que se siente, o sea, es bellísimo, como inicia la canción, como dices, como escucho un silencio a mis espaldas, y es el susurro de ese niño, claro, y el niño llora, ¡mua! ¡Mua! Es el llanto del niño, y dice como que los niños son el futuro en esta África de miseria, o sea, eso es una vaina fuertísima, poderosa. O sea, esa canción tiene una vaina súper profunda, claro, y en Cartagena en Los Picos la gente mira recostando en una sola baldosa la mua, pero mira lo que había detrás
increíble
de esa canción.
Usted llega a Bogotá, me dijo que donde la tía, ¿a qué barrio, se acuerda?
Niza 9.
Niza 9,
claro,
en el norte.
Claro, yo viví en Niza 9, papi, ahí fue. Ya después yo me fui al centro, no, mentiras, el centro fue al final. Yo estuve en Niza 9, en Cedritos. Uy, claro, yo cogía el ejecutivo, el E49.
Claro, ¿por toda la séptima?
Por toda la séptima, me acuerdo, para llegar al Teatro Libre. Esto... Y era otra Bogotá, eso era otro momento.
Doña Aida Belén vino a acomodarla.
Ella viene y me instala.
La instala. Uy, yo creo que el momento en el que ella se va es una cosa de esas que le parte a usted la vida en dos. Mamita, ya la dejé. Mi Dios me la bendiga. Adiós, me tengo que ir para mi casa.
Y yo además siendo muy nerviosa. Porque ella era...
Fuerte.
Era muy fuerte. Y no te digo que no me dejaba salir. Uh-huh. Yo discotecas muy pocas.
Y vinieron hasta luego a Bogotá, o sea.
Y me deja
muy
acá,
tesa.
Muy tesa. Que además, apoyando mis sueños, claro, ¿sabes? Ella siempre ha sido como... Ahí está mi madre para mí. Las madres siempre han sido como, yo creo, en nuestras vidas. Ese pilar es algo fundamental. Es mi polo también. Todavía es la hora, mami. Uno tiene algo, cualquier cosa que me acongoja, mami. O sea, ahí está ella conmigo todo el tiempo. Y yo creo que también, eso es una de las cosas también. A mí me dicen, tú llevas tantos años en Bogotá, Aida. Tú no has perdido tu acento. Primero porque ni me interesa, ni no sé cómo se pierde un acento. Bueno, eso yo no lo sé.
¿Y para qué?
Una, dos. Y yo estoy con mi madre todo el tiempo ahí. Ajá. Ahí está esa música ahí.
Y pasa otra cosa muy bonita que es ritual. Yo creo que casi que mantra para usted. Estamos a punto de despegar a la hora que sea. Usted llama a su mamá, mami, la bendición.
Absolutamente.
Siempre pasa
siempre
eso.
Siempre en los aviones. ¿Cierto? Yo no puedo. O sea, cuando ya empieza a moverse la llamo y me entra el desespero. Ajá. Yo necesito, mami, la bendición. A veces no puedo hablar.
Ya. Le hace señas.
Hay que cerrar, ya me hace la seña y ya yo me voy tranquila.
¿Y no le ha contestado un día? ¿O siempre?
No, ya me contesta siempre, pero digo yo que si de pronto le hago videollamada, alguna cosa, ya están arrancando y para que no se sienta que está prendido, porque yo todavía creo en eso y que apague el celular.
No, claro.
Yo tengo un amigo que se burla de mí y me dice, eso es mentira. Yo no sé si eso es verdad, pues, pero yo lo apago.
Uno como buen ciudadano hace lo que le indica que haga, ¿no? Por seguridad de todos.
Claro.
Pero... Que funcione o no funcione, eso no depende de nosotros.
Exacto, pero sí, la bendición de mamá, ahí está.
Claro, Miguel Mateos, rock en español. Usted y yo somos contemporáneos. Esto nos pegó de una
nos
en el
pega cora. Duro.
De una.
Dios, además que ya estaba por venirme para Bogotá. O sea, ya.
Pero esto fue Cartagena todavía, o ya acá.
Sí, no, Cartagena ya, yo estaba ya llegando.
¿Allá
casi
pegó el rock en español tan duro como acá?
No tan duro, ajá, que yo me acuerde. Yo tuve mi momento rockero gringo.
Okay.
Esa época también de la música americana, también yo la viví con mis amigos en El Cabrero. Por ahí hay un tema también como que tiene ese momento. Ajá. Pero mira, este momento de rock en español son este grupo de mis amigas del colegio. Y Pau en especial, ella...
Las de las kennedistas.
Las de las kennedistas. Entonces, Pau era obsesionada con obsesión de Miguel Mateo. Entonces, es como ese momento de las amigas, ¿sabes? Era eso. Y ella fue como la primera que se enamoró, fue la primera que se entregó en el grupo. Pau, te estoy boleteando, mamá.
Que se entregó.
Ella era la que estaba, o sea, era la que iba como adelantada y todo. Entonces, Pau siempre, ¿sabes? Estaba como en el grupo, era como la mamá de los pollitos, una cosa así. Y todo este momento del rock en español, esos primeros amores, ya de novio, de presentado en la casa y tal.
Claro.
Esto
y preguntarle a Pau, ¿y cómo es eso?
No, tú no sabes, esto era una sentada.
Claro.
Y todas así, todo.
¿Qué pasó?
Contando qué pasó. No, era bellísimo, era bellísimo. Tú no sabes lo que se contaba ahí, Andrés.
No me imagino. No lo podemos contar, pero me imagino.
No.
La Charlotte siempre ha quedado ahí en la 73, 74.
74 con arribita de la debajo de la 11, perdón.
Al frente de la pedagógica.
Sí.
De la Universidad Pedagógica.
Ahí detrás, como detrásito.
En la avenida que sube.
En la que sube,
perfecto.
Exacto. Exacto, mi amor, ahí nos conocimos.
Se entró a la Academia Charlotte. ¿Qué pasó? No sé, los primeros días, las primeras clases, ¿esta es la actuación? O sea, era conocer la actuación.
Sí, a mí me tocó una época muy bella de la Academia Charlotte, uh-huh, porque entonces yo tuve muchos maestros de, que venían de La Candelaria, claro. Los maestros del Libre, Paco Barrero, eran como varias vertientes que en el momento los maestros que estaban ahí, entonces fue una riqueza que había ahí teatral grandísima. Entonces era como, y cada uno como que empezamos
con
a alimentarnos.
Suyo, sí.
Sí, y fue muy bello. Claro, yo vengo, o sea, yo vengo de Cundé, Cundé, la niña Emilia, y me encuentro con todo esto. Fue muy bello, los trabajos de voz, para mí las clases de voz eran como, ¿sabes? Era como lo que más yo disfrutaba. Interpretación, por supuesto, historia del arte, historia del teatro, pero para mí la clase de voz...
Claro, usted es cantante.
Era como... ¿Sabes? Empezar a descubrir mi voz, entender que era, ¿cómo es eso de centrar la voz? Respirar, que no respires con el pecho, que mira que empieza, baja la respiración. ¿Sabes? Descubrirme. Yo como que empecé a descubrir el tema de la actuación, más allá de la interpretación, entender el teatro, el arte dramático, por la voz. Me parece bellísimo. Y para mí, fíjate que el tema de la voz en los personajes...
Es fundamental. Y usted lo maneja increíble, además.
Me parece que es...
Pues,
a
ahora,
mí es necesario.
Ahora que hablamos de voz, cuando hablamos de la historia de la niña Emilia que usted protagonizó, a usted le tocaba hablar como Emilia, cantar como Emilia.
Claro.
Era otra voz diferente a la suya.
Absoluto. Y te quiero decir algo. Para ese momento, yo todavía guardo videitos por ahí que tengo de... Algo normal, no sé, algún episodio cotidiano que yo grababa allá en Mate. Y yo me escucho la voz, Andrés, y es una voz diferente. Mi voz cambió. Porque poner la voz ahí de Emilia con ese galillo, yo nunca me maltraté. Al inicio, mientras encontraba, seguramente. O sea, yo nunca me quedé sin voz, pero mi voz cambió de color durante todo el rodaje. Yo vine a recuperar mi voz ya cuando ya volví a Bogotá.
Claro.
Pero yo tenía otro color, era otro color, y cantar Emilia. O sea, cántate el Coroncoro, haciendo el llamado, aquí es donde vive Coroncoro. Igual ese galillo es de todas esas cantadoras del Caribe. ¿Sabes? Ese galillo lo tiene mi mamá, las tías. Tú vas a los pueblos, tú ese galillo lo ves ahí. Ahí en los pueblos están, en Malagana, en Evitar, en Mate. Tú vas a todos estos pueblos, Gamero. Tú sientes ese galillo, ahí está. Entonces, recordarlo es recordar también esa musicalidad. Había que ponerlo ahí, yo tenía que estar ahí y cantarla, no solamente hablarla. Y yo, de hecho, empecé grabando las canciones de Emilia antes de llegar allá a grabar.
Claro.
Entonces, sí, para mí ha sido importante el tema de la voz. Mira, ahorita me acordé de eso, que a tu pregunta, cuando yo empiezo a descubrir este universo, como, bueno, ¿cómo es esto del arte dramático y de formarse para actriz? Para mí lo que más me enamoró fue todo ese trabajo de la voz.
O sea, le reafirmó lo que pensaba de la actuación, lo que había sentido en las tablas del colegio.
Sí, absoluto. Sí, no, y no me arrepiento para nada. O sea, es de lo que vivo, es lo que me pone a vibrar, es mi vida.
¿Se me roqueó la cartagenera?
No, ¿cómo ves esta roquera? Mi único momento roquero de la vida, mis amigos en el Cabrero. Mira, había una casa. En el Cabrero, pero para la parte de Marbella. Marbella,
okay.
Es cuando
las
tú
playas.
Vienes, las playas, cuando sí, vienes sí. Del aeropuerto Crespo, las playas de Marbella, que serán las playas mías.
¿Cerquita a las Américas?
No, las Américas está más para allá, para la vía al mar. Es para Barranquilla.
Sí.
No, la Marbella es justo donde están las tenazas.
Las tenazas,
las murallas.
Que usted nos contaba, sí.
Las tenazas. Entonces, había una casa que estaba de Estantalá, de estas casas coloniales, estaba abandonada. Y entonces, en el barrio, uno de mis amigos armó una banda de rock.
¡Ay, qué bueno!
No, esto fue divino. Uno de ellos era cachaco, me acuerdo. Era primo que llegaba, entonces tenían su banda. Y, no, pues claro, tocaban todos estos temas de Police. Y Solomon le era una canción como que... Y gritábamos, yo me sentía la cosa, el hombre deprimido que estaba solo... Y la cosa, ese fue un momento, además, como vivir la batería y la guitarra de una manera única. Y esto lo sentías tú con este rock tan...
O sea, el rock también la llamó en algún momento.
En algún momento.
¿Lo interpretó alguna vez?
Nunca en mi vida, papi, lo sentí. Ajá. Todavía lo siento. O sea, tú me pones estas canciones de Police y me vibro y todo, y soy la más rockera, pero nunca lo interpreté. Y tengo muchos amigos quilleros, rockeros,
claro.
Porque fíjate, el rock en Barranquilla
me
se
consta.
Vivió un poco más. Sí, y entonces escucharlos, como viviendo el rock a través también de ellos, ha sido increíble también, pero fue un momento bellísimo. Era otro viaje, era entender también por qué ellos en Cartagena, bueno, había uno, el primo, el que tocaba la guitarra,
ajá,
era cachaco, Ale, Alejandro,
sí,
y Alejo era el que tocaba la guitarra, y no, esto era un viaje espectacular. Esas eran mis pintas, cambiaron para esa época,
claro,
y todo, no, era una belleza.
Mucho negro para ese calor, realmente.
Uy, bellísimo, sí, pero nos reuníamos en las noches, ojo, esto era en las noches.
En la casa de Estatalá.
En la casa de Estatalá, en Marbella.
Aida, llamar a casa, porque la adaptación a Bogotá no tuvo que haber sido tan fácil.
No,
eso
fue.
Tuvo que haber sido complicado y tomó semanas, sino meses.
Meses.
O tal vez es por eso que llega el señor Herrera y ahí es cuando usted se adapta. Pero llamar a la casa, mami, ¿qué más?
Uy.
Esto yo creo que era una lloradera de lado y lado.
Sí, llorábamos de lado y lado. Nos pegó a mi mamá y a mí. Además que mi papá, en ese primer momento, Andrés, él me cierra como la ayuda económica. Él me dice, o sea, él se plantó, él pensó que yo no me iba a venir.
No jodas.
Me dijo, no, si tú te vas a estudiar a Bogotá, yo ayudo si te vas para Barranquilla, pero si tú vas
a estudiar
Bogotá,
Derecho.
A estudiar Derecho. Y mi mamá ahí dice, bueno, nos vamos. Y esos primeros semestres, mi mamá, que además mi mamá no tenía un trabajo formal, mi mamá era la que me mandaba y yo trabajaba. Y eso fue una época, además, donde empiezo yo a soltar miedo. ¿Yo qué no hice, André?
¿Usted vendió
obleas? Yo vendía zapatos, vendí obleas, vendí... Lo de la oblea fue divino, en un almacén que se llamaba Eis Arangos. Yo no sé si te acuerdas, en la avenida 19. Entonces, todo lo que vendían era importado. Y entonces, la administradora me dijo... un día, yo vendía al lado, vendía helados Ventolini. Y ella me llamó, me dijo, necesito una pelada que me administre las obleas en las vacaciones. Yo voy para esa.
¡Voy para esa!
¿Qué no hice? Vendí zapatos, vendí la ropa, porque yo tenía que ayudarme mientras estaba estudiando en la Charlotte.
Claro, porque ¿sabes? No le mandaba a su papá.
Exacto, pero ya mi papá después ya el moco lo bajó y le dio dolor y empezó a ayudarme.
Claro.
Pero esos dos primeros años fueron duros.
Bueno, bien lo dice la canción, So Lonely, estaba solita.
Ay, sí, no mentira, aquí en Bogotá, pero mi mamá firme.
Firme. Gracias, doña Aida. Aquí está hoy su hija, Aida Bosa. Regresamos en segundos. Qué bueno que continúen con nosotros. Aida, ¿cómo la ha pasado estos dos días?
Ay, feliz, sabroso, además, ¿no? Recordando, viviendo, viendo a vivir.
Ajá.
Qué bello recordar y vivir todo esto con la música.
Usted me dijo fuera de micrófonos, el universo cacha.
El universo cacha. Además, mira, escogí, ya empezó la fiesta de los Bambán de Cuba. Ya empezó la fiesta.
Aquí llega el cacha.
Aquí llega el cacha, mi vida. Y llegan las idas a Son Salomé, Andrés.
Son Salomé.
¿Tú conociste a Son Salomé?
Claro que sí.
Tú tienes que ser ese viaje.
La jeta corrida.
Absoluto. Frente de ahí de la Javeriana, Café y Libro. Yo trabajé en Café y Libro cuando estudiaba.
Libro,
yo fui,
¿no?,
mesera, ¿no? Ahí hay historias en Café y Libro.
Bueno, el cacha es Julio César Herrera. ¿Y cacha por qué?
El cacha, papi. El cacha es el propio cacha, cualquier cachaco, incluso puede ser de Cali, puede ser
de Medellín,
pero es cachaco.
De Santander, todos somos cachas.
De Bosconia para abajo, papá.
Todos somos cachas.
Somos cacha.
Bueno, la historia, la leyenda cuenta que un gran amigo suyo, súper actor, profesor suyo, le dijo, oye, Aida, tengo un colega que te quiere conocer.
Imagínate.
Ramsés Ramos fue el que le hizo esa...
Claro, Ramsés era profesor también en la Charlotte. Y Ramsés me dice, yo tengo un compañero que tú le gustas y te quiere invitar a cine, una vez así. Y yo le dije, ¿y por qué no me invita a él?
¿Papi qué?
¿Por qué no me invita a él?
Claro.
O sea, más que... Y yo no lo había visto, porque él no era profesor mío.
Entendido.
O sea, él dictaba clases, era como en otros semestres. Y ya se acerca, me saluda. Y el hombre empieza a entrarme por la risa. Él la supo hacer.
Es que él es muy divertido.
Entonces por ahí entró el viaje, me hacía reír a cada rato. Fuimos al cine, ni me acuerdo qué película fue. Y por ahí entró y eso me hacía poemas. Después de años me enteré que el mismo poema se los escribía a todas las que enamoraba.
Ah, pero es que es hasta que uno encuentra la que es.
Sí, sí, sigue creyendo.
Dele el beneficio de la duda.
Bueno,
también.
Démosle el beneficio. Pero por la risa entró en cacha, ¿sabes?
Ajá.
Y mira hoy ya, tantos años. Y bueno, esta era la salida. Y los Bambán, el Julio, los dos los disfrutábamos muchísimo. Los fuimos a ver acá alguna vez que se presentaron, no me acuerdo dónde.
Ajá.
Los fuimos a ver en esa época cuando nos íbamos a San Gil, que todavía no había nacido Micaela. Viajábamos y íbamos, todo lo que sonaba eran los Bambán de Cuba, Vocal Sampling, había, ¿sabes? Como todo lo que... se bailaba y se disfrutaba en estos bares de salsa.
Pero hicimos corte A muy rápido. Una cosa es salir y tal, no sé qué. ¿Cuándo se dio cuenta que el cacha sí le estaba moviendo el piso de verdad a usted?
Mira que eso fue rápido, Andrés.
¿Ah, sí?
Sí, no fue tan corto. Porque yo estaba al principio como, oye, ese flaco, ¿qué? Como que yo no le veía garbo, como que yo esto, ¿qué? Pero me empezó, él entró por la risa, entró por ahí y nos cuadramos como a los 6 meses, 4 o 6 meses. Dice que a los 2 meses, mentira. Como 6 meses estuve ahí como renuente a la cosa. Y ya después empezó esta relación, 6 años de novio. Y ya te voy, ya te datearon bien. Él, hay un año que él lo tiene embolatado en esos 6 años de novio. Pero yo lo cuento también. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra historia.
Claro.
Nosotros terminamos. Sí. Hacia el final ya, como ya íbamos como en el 5º año de relación. Y terminamos, él tuvo ahí como una aventurilla, me lo pillé. Ajá. Ahí toda esa época de café y libro, yo trabajaba los fines de semana.
Ajá.
Y yo en ese espacio también me di un airecito.
Claro, normal.
Claro, y conocí un man bacanísimo, era músico.
Ajá.
Y él tiene todo, o sea, hoy en día él tiene un trauma con eso. Porque él nunca supo quién era, no sabe quién es.
Ajá.
Y él quiere saber, yo le digo, ¿pero y para qué?
¿Para qué?
¿Para qué eso? Entonces, alguna vez me encontró una vaina escrita por ahí.
En algún momento
en
me
algún
va a llamar
momento,
Julio.
Sí.
A mí. Y me
Dios
va a decir,
mío.
Y me va a decir, eso es carreta.
No, te va a decir, pregúntale quién es el francés. Pregúntale quién es el francés.
Ah, porque usted casi se nos va, ¿no?
Sí, porque él me fuera para Francia con él. Porque él iba para Francia a vivir y no sé qué. Casi me pierde el cacha.
¡Ey, casi!
Estuviera yo aquí, buparle François y de cualquier
Pero
cosa.
El cacha hizo una cosa divina. Y fue ir a Cartagena a decirle a doña Aida, mire, ayúdeme, ayúdeme.
Fue verdad.
Eso
aquí
es cierto.
¿Quién te contó? Eso
es una cosa bellísima, ¿o no?
Sí, yo me acuerdo cuando llegó un palo de aguacero que estaba pegando. Y él llegó y yo acababa de terminar, o sea, ya yo estaba ya para salir de la escuela.
Ajá.
No, eso fue durísimo. Pero mira que yo tuve como esta relación ahí tan cortica, que fue divina y necesaria para
claro.
mí, yo creo, porque imagínate,
obvio.
O sea, yo llegué, yo había tenido un novio nada más en mi vida.
Ajá.
Y yo llego y ya, digamos que como... la relación larga para siempre fue Julio César.
Claro.
Entonces, este momento fue especial. Y ese momento también tiene... O sea, como que entró también en mi vida.
Ajá.
Y la música también. Entró mucho también en otros aspectos. Era necesario.
¿Cómo se lo recibieron a él? Pues cuando eran simplemente
novios. Primera
vez,
La primera vez. Como había desconfianza. Una cosa era como sí, que...
No causó furor.
No sé, no. Y mi hermano, una cosa además súper machista, fuertísima, que hoy digo como bueno, eso que fue.
Ajá.
Lo invitó a tomar y lo quería emborrachar. Lo quería emborrachar. Y entonces yo dije, pero ven acá y tú, porque años después. Yo le dije, pero ¿cuál era el afán tuyo de emborrachar, Julio César? Yo quería saber si se le mojaba la canoa. ¿Tú puedes creer esto, Andrés? ¿Tú puedes creer esto?
Sí, lo puedo
no,
creer.
No, absurdo, marica, absurdo. Absurdo. Lo emborrachó.
Pero no se le mojó la canoa.
No se le mojó, pero lo volvió mierda, pobre.
La gran Petrona Martínez.
La reina del bullerengue.
Sin duda.
La maestra Petrona Martínez.
¿Esta cómo se llama?
Un niño que llora en los Montes de María.
Esta historia es agridulce.
Bullerengue sentado. Sí, mira.
¿Es feliz y triste al tiempo?
Es feliz y triste. Es que mira que el bullerengue es tristeza, es alegría, es baile, es el despertar de la mujer, es también ese abandono también en las regiones.
Uh-huh.
Entonces Petrona, mira, yo a Petrona empiezo a, es como volver a lo mío estando ya acá en Bogotá, porque Petrona era como ese llamado todo el tiempo mío, ese recuerdo de en el inicio mío en el colegio cuando yo quería cantar,
uh-huh.
¿sabes? Y que yo tenía eso ahí del folclore que nunca se fue. Cuando empiezo yo a disfrutar de Petrona, era como ese llamado a no olvides que tú quieres hacer música, no olvides que tú quieres cantar.
Uh-huh.
Y con el bullerengue otra vez como que, ¿sabes? Como que fue eso, o sea, era como... Y empieza sí, es como un llamado. Llega la niña Emilia y a mí me pasa una cosa con Petrona bellísima. Cuando ya termina la niña Emilia, que yo empiezo a hacer mi proyecto de música, que además todo nace
sí.
ahí en el colegio, como te dije, pero cuando yo me voy a graduar del colegio, del Teatro Libre,
sí.
yo tenía que presentar un proyecto de grado de voz. Y mi proyecto yo lo presenté con arrullos y cantos de tradición oral de Bolívar. Entonces eran todos los arrullos, la ronda, porque con los arrullos, tu voz, si yo te digo, Andrés, cántame un arrullo que te cantaba tu mamá, no va a escucharse la voz igual si yo te digo, cántame la canción de Obsesión de Miguel Mateo. Entonces, tu voz, cuando tú cantas, está esa conexión con la mamá, con la madre. Tu voz está en otra, está en otro lugar de tu cuerpo. Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo de los arrullos, yo dije, yo quiero hacer un proyecto. El álbum mío tiene que ser de tradición oral.
O sea, casi que la materialización de esa tesis de la, del Teatro Libre, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, lo vamos a tener próximamente.
Próximamente, exacto. Qué y Petrona era, fue o sea, escucharla, era de verdad como, no puedo, yo no puedo abandonar esto. Llega después la niña Emilia y yo en una presentación, porque además en las presentaciones me pedían cantar como la niña Emilia. Y yo salgo con mi vestuario, yo salía con el vestuario
con
de la niña Emilia, la gafa negra, y yo en mi primer concierto fue en la Unimagdalena. Y yo me acuerdo que ese día Maite, que era la manager en ese momento de Petrona.
Maite Montero.
Maite Montero, bellísima, me dice, ¿por qué no te subes a cantar con la maestra? Y yo, mira, a mí me temblaba todo, Andrés, yo estaba feliz, nerviosa, esto era una cosa como... Y yo sí me acuerdo que yo me subí, empezamos, ella cantó, estaba cantando, Dios mío, no me acuerdo en estos momentos, pero estaba cantando, no sé si era Hueso, no sé cuál estaba cantando, y entonces ella me miraba y miraba para el piso, pues yo estaba en personaje.
Claro.
Y entonces ya después me entero yo, por el tamborero, que dizque, y que ella y que les dijo, yo me asusté cuando vi a esa mujer ahí, porque como era que ella era la niña Emilia, y eso me pareció una cosa bellísima.
Yo me asusté.
Y tú no sabes lo que pasó al día siguiente, fue el día que le dio la parálisis a Petrona, y para mí eso fue como,
o sea, su
yo
última,
no lo podía entender.
La última aparición de Petrona en un concierto fue al lado de la niña Emilia.
Imagínate eso. Oye, increíble. Yo no lo había visto así, pero fue, o sea, para mí eso fue un momento inolvidable tenerla ahí, yo la contemplé. O sea, más allá de cantar con ella fue escucharla y contemplarla, ¿sabes? Y no he dejado de hacerla y yo me hablo todo el tiempo con Chaco porque Chaco le produjo a ella el de las ancestras, el álbum de las ancestras y ha estado como acompañándolos todo el tiempo. Porque eso es un trabajo que venían también haciendo ellos hace años y que gracias a Dios quedó grabado.
Hoy en día estamos a semanas de que salga ese disco que tanto usted ha tenido guardado, preparando, arreglando, maquillando, sazonando, para utilizar una palabra también muy cercana a usted. Pero no sé cuántas veces le cerraron la puerta con la música y más bien se la abrieron en la actuación, ¿o eso no pasó?
Sí, porque cuando yo quise hacer mi primer trabajo musical, existía Sonolux. Sonolux existía. Sí, Sonolux. Y cuando yo me acerco y les presento lo que yo quiero hacer, a mí lo primero que me dicen es, no, eso no es comercial.
Eso no es comercial,
un personaje que hablaba así, me acuerdo.
Sí.
Eso no es comercial. Entonces me dijeron, vamos a hacer más bien algo tropical, me presentaron un productor increíble, además él. Pero eso no era lo que yo quería, Andrés.
Pues es que con eso no. Es decir, le gusta, pero usted no vibra con eso. Usted
no vibré, no, nunca. Entonces yo, y eso te estoy diciendo que eso fue hace más de 20 años. Y yo dije no. Y yo dije una cosa en ese momento, porque me frustré y dije como, si no fue en esta vida, bueno, no fue en esta vida, será en otra. Y escuchar a Petrona siempre era como, no lo abandones. Y uno no debe decir eso nunca, como que si no fue en esta vida, será en otra, no. Lucha y trata de que sea en esta. Y han sido 4 años dándole duro al tema del álbum, porque se me han metido proyectos en el camino, que no he podido decir que no. O sea, el momento de hacer televisión es el momento donde uno como actor capitaliza.
Claro.
Y ese es el billete que necesito para hacer mi álbum. Hacer música independiente en este país no es fácil. Y más con lo que yo quiero hacer, esto es tradición oral. ¿Sabes? Entonces... Sí, se me cerraron las puertas en algún momento, pero el momento era cuando tenía que ser, así como este encuentro maravilloso, Andrés, era
que,
hoy.
Que casi que no, pero lo logramos.
Lo logramos, mi amor, gracias.
Hoy, Aida Bosa, Pac, dicen, los que saben, es lo mejor que hay en la vida. O sea, si la vida tiene sentido es porque tienen banda sonora de Pac, dicen muchos otros. Oh. Otros le equiparan a Dios.
Absoluto.
A mí me han dicho cosas como, la diferencia entre su Dios y el mío es que el mío sí existió y se llama Bach. Eso me lo han dicho muchos, entre otros, actores.
¿Sí?
Sí, me lo han dicho muchos. ¿Por qué Bach en su vida?
Uy, esto llega Bach en mi vida en la escuela. Ajá. Este episodio del momento que te hablé de esa ruptura con Julio, para eso, para esa época, yo empecé a estudiar piano. Tenía la inquietud de estudiar el piano, el instrumento mayor. Todavía estoy en eso. Ya tengo mi piano, que después de tantos años, mi madre me lo regaló, Andrés.
Divina.
Después de tantos años, ya yo casada con hija y todo, mi madre me regaló el piano. Y en esos momentos, en la escuela, nosotros nos dictaban clases de canto lírico y encuentro yo, como eso que tú acabas de decir fue bellísimo, como lo iniciaste, porque escuchando a Bach, para mí siempre era como Dios me acompaña, uh-huh. Dios está conmigo, uh-huh. Escucharlo, escuchar a Bach y este aire en cuerda de sol, que además, después de mucho tiempo, esto le hicieron como una transformación a una suite, la suite de orquesta número 3 en re mayor, uh-huh. En el segundo movimiento, es esto lo que está sonando.
Sí.
Y hubo un violinista que le hizo como un arreglo y escucharlo a él es como sentir, es como cuando uno habla de lo que es sublime.
Ajá.
Lo que es sublime es perfecto, pero a la vez también te puede causar hasta temor.
Claro.
Como te puede perturbar. Uh-huh. Y es como eso, es como la vida misma. Como la vida misma, todo mi recorrido, todo lo que, por lo que he pasado y Dios ha estado conmigo siempre ahí. Y escuchar su música sacra, escuchar las cantatas de Bach, yo me las disfruto. Mi hija no te escucha a ti absolutamente nada de música comercial.
Ajá.
Ella ama Beethoven y ama Bach. Uh-huh. Y por cosas de la vida, porque además yo no se la ponía mucho, ¿sabes? Y hemos coincidido. Entonces la música clásica, este compositor es mi vida, es Micaela, es la música, ese momento de piano. Yo estudiaba en ese momento el preludio número 1 en do mayor de Bach. Todavía estoy dándole al preludio.
Ahí vamos. Y en esta vida será.
En esta vida es, sí.
¿Todavía les dice Micaela a ustedes Cristinita y Cecitar?
Todavía no nos dice papá y mamá, sino ¿no? Cristinita. Y me toca el hombro así.
Uy, como para cascarle.
Mira que yo le dije a Micaela un día.
Ajá.
No sé por qué me salió un día así.
Sí.
Lo voy a contar. Yo le dije, hija, el día que yo me muera, ponme esto de Bach.
Ajá.
Que suene. Ella lo sabe.
Uh-huh. ¿Y cómo reaccionó?
No, para ella son...
Fría.
Fría. Ok, ella lo tiene clarísimo. Uh-huh. Absoluto. Sí, es eso.
¿Y todavía dice namasté?
Namasté. No, ya no lo dice casi, pero... O sea, ella hace la reverencia, hace así, con la manito.
Pues mire, es que los hijos son eso. Hablaba usted hace un ratico de lo sublime que te encanta, pero que te asusta. Micaela es un ser así.
Absoluto. Me sorprende, no, sorprende cada día. Su sensibilidad es demasiado sensible. Es ella. Ella, como que uno dice, los hijos son, sí, son como que la mezcla del papá y la mamá. No, Micaela es ella.
Es una fuerza de la naturaleza.
Es una, sí, absoluta. Es una mujer de pocas palabras, pero que te llega a lo profundo del alma.
Uh-huh.
Micaela, esta es Micaela.
Fui muy respetuoso con el tema de Micaela porque yo sé que a ella no le gusta.
No le gusta una foto. No, o sea, por ahí a veces yo de atrevida... La pongo por ahí como medio rosa en redes sociales.
Cuando estaba chiquita era más fácil no, la revista,
es que,
la cosa.
No, y tuvo un programa y todo. El programa, ¿sí?, se llamaba Nada Me Gusta.
Ajá.
Todavía yo creo que en el feed mío de Instagram hay algunos programas y ella eso le parece de terror.
Frondio.
No quiere saber nada de, ajá, eso. No. Ya Micaela tiene 19 años, está, ajá, estudiando artes visuales.
Okay. Ah, pero es artista.
Es artista.
Se manifiesta de otra manera, pero es artista como los papás.
Sí, fíjate, pues, sí, ahí está, dibuja hermosísimo, le gusta la animación, le encanta la música, uh-huh, tocó violín.
¿Y por qué Micaela?
Nombre, eso buscamos una cantidad de nombres, uh-huh, André. Ah, por ahí pasó Belén, el segundo nombre de mi mamá, uh-huh, y Julio César. ¡No! No más con los Aidas, porque es que mi abuela es Aida, mi mamá Aida, yo Aida.
Ajá.
Y el Belén también lo tenía mi mamá y mi abuela. Y un día llegó y me dijo, ya lo tengo.
Ajá.
Micaela. Y de una me sonó.
Perfecto.
Me vibró. Micaela. Hay una salsa, hay un porro que,
sí,
se llama
claro,
Micaela. No, es una belleza. Me sonó muchísimo. Yo dije, Micaela va a ser. Y solo, ¿no? No se va a llamar Micaela Andrea o
no,
una cosa
qué,
así.
No, ¿para qué nomás? Se la hubieran tirado.
No, es que en el Caribe, acuérdate que todos tenemos nombre, casi todos tenemos nombre compuesto.
Cristinita, gracias.
Ay, Ceci, Andresito. Gracias a ti por estos momentos tan maravillosos.
¿La pasó bien?
Amor. Feliz, feliz, feliz. Esto lo guardo así en mi memoria.
Saludo en casa.
Gracias, mi amor. Lo mismo allá en casita.
Que suene Bach.